Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Recuerden nuestro correo, siempre se me olvida decirlo. Tú eres la música @gmail.com. Escríbenos. A ver qué les parece, si quieren oír algo en especial. Aquí estamos para complacerlos a ustedes. Vamos a hablar de hoy de un señor que nació el 28 de abril de 1911, que en La Habana, ¿sí? Y bueno, murió en Manhattan el 11 de julio de 1993. Saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista, compositor, director de orquesta, Machito y sus Afro-Cubans. Y es el pionero de lo que hoy se conoce como jazz afrocubano. Mario Bauzá, hijo de Dolores e Hilario, nació en Cayo Hueso, en La Habana, el 28 de abril de 1911. Se graduó en Conservatorio Municipal de La Habana en 1927, de clarinete, solfeo, clarinete y piano, pero ya había demostrado su talento desde muy temprana edad. En 1926, a la edad de 15 años, Mario viajó a Nueva York formando parte de la orquesta del gran maestro pianista Antonio María Romeo, el mago de las teclas, con la cual grabó algunos danzones. Fue en esa época que él conoce el jazz en Harlem y se enamoró del sonido de la Big Band y de la complejidad del jazz. Él había empezado a estudiar con Arturo Andrade cuando tenía 5 años y Fernando Carnicer fue su maestro de clarinete. Se graduó en 1927. Ahora, cuando él ya va a Nueva York, como yo le decía, vio en vivo a la orquesta de Paul Whiteman y notando la abundancia de los solos de saxofón, se pone a tocar el saxo alto. Y cuando se gradúa como clarinetista, se le ofreció una beca de posgrado en la Universidad de Milán, pero no quiso, pues ya se interesaba más en la música popular. Se quedó en Cuba y actuó como clarinete, un clarinete bajo, en la Orquesta Filarmónica de La Habana. Y trabajó como hasta 1928, por ahí trabaja como saxo alto y clarinete soprano con la orquesta de José Curbelo. En el 28 hizo parte junto a Machito del Septeto Jóvenes de Redención y tocó el saxo alto con la orquesta Los Diplomáticos. Pero Mario Bauzá emigra, se va para Nueva York en 1930, 29 en el 30, cuando coincide con la orquesta de Don Aspiazo. Thank you. Don Aspiazo es el hombre que lleva a Antonio Machín como cantante y hace el manicero. Manicero fue, podríamos decir, el primer éxito latino de música, de un pregón de música cubana que arrasó en los Estados Unidos. Fue locura de Cuba. Y don Antonio Machín se pone las botas. Ya Moisés Simón había hecho el Manicero antes, porque en 1928 Rita Montaner, cuando va a París a actuar, que fue cuando llevó a Cindo Galaya, Guaroné, su hijo, todas esas cosas, pues dio un palazo con el Manicero. Ya Rita en París, pero Estados Unidos, con las fábricas de disco, don Antonio Machín graba el Manicero y es el éxito, es total, inmediato y se distribuye por todo el mundo.
Manicero se va. Manicero se va.
Además de eso, Machín lo llaman para grabar, porque encantó lo que hizo, encantaba su voz, encantaba su figura, era un hombre que daba cubanía por los cuatro costados, y entonces lo llaman para grabar, aparte de la orquesta, y él hace un cuarteto. Su amigo Mario Bauzá, él va a buscarlo y le dice: Mario, dale para que entre en el cuarteto, pero necesito que toques trompeta. Y dice: oye, pues yo no sé tocar trompeta, yo lo que toco es saxofón y clarinete. Y dice: pues mulato, a mí me hace falta una trompeta. Dice, bueno, se compró una trompeta Mario Bauzá, y entonces se rumora, o sea, la leyenda dice que en 2 semanas él aprende a tocar trompeta. Y entonces empieza a trabajar con Machín. Bueno, fue un fenómeno lo que logró con Machín. Y también empieza a ganar su dinerito con todo. Machín grabó como 70 discos, o sea, vamos a pensar que fueran 2 por disco, 140 canciones.
Dame de tu mami.
En Harlem, Bauzá fue a vivir a Harlem con su primo. Y es ahí donde se le ocurre, en un ensayo, el 29 de mayo de 1943, en el Park Palace de la 110 y Quinta Avenida, escucha a Luis Barón en el piano y a Julio Andino tocar el botellero de Gilberto Valdés. Eso le sugirió lo que se considera la primera pieza de jazz afrocubano, que fue Tanga.
Tanga, puro boya. We'll be right back.
Cuando empieza como trompetista con Chick Webb, llega a ser director musical de esa orquesta. Estuvo ahí como hasta 1937, algo así, ¿no? Pero ya empieza a coger prestigio, ya es el autor de arreglos maravillosos. Manejaba a la jazz band de una manera increíble. Incluso él lo llaman como jurado a un concurso que se hacía en el Teatro Apolo. Y él fue junto con otro jazzista. Pero vieron cantar en ese concurso a una muchacha que los impresionó muchísimo. Y cuando termina de cantar, la muchacha, Bauzá se la acercó y le dijo: ven acá, mija, él y el otro jurado, ¿cómo tú te llamas? Y le dijo la muchacha: yo me llamo Ella Fitzgerald. Y dijo: ven acá, ¿y tú no cantas profesional? No. ¿Te gustaría? Y dice: claro. Y dice: bueno, pues ven a ver. Y se la presenta a Chick Webb, que era la orquesta donde él estaba tocando. Y Ella Fitzgerald empezó su brillante carrera para convertirse en la diosa del jazz gracias a Mario Bauzá y a aquel otro jazzista que no me acuerdo el nombre ahora. En 1938 había tocado ya con Chick Webb, con Don Redman y Fletcher Henderson. Y en 1938 se incorpora a la banda de Cab Calloway, que se caracterizaba por esas cosas, ori, 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 y el público le contestaba lo mismo. ¿Sabes? Así que tenía una interacción muy grande. Era un tipo muy ágil. Mario Bauzá conoce a un, ¿cómo se llama?, un músico que se llamaba John Burks Gillespie. Y le habla a Cab Calloway. Él había trabajado ya con una pila orquesta, Cascade, Noble Sisley, Sam Wooding. Le dice a Cab Calloway: tengo un amigo que yo quisiera que viniera para acá porque es un trompeta maravilloso. Domina todos los registros de la trompeta. Tiene un buen gusto, pero Cab Calloway le dice que no. Y él tenía aquello porque le había talento y era socio de él. Entonces, ¿qué hace? Se finge enfermo una noche y le llama a Cab Calloway y dice: no puedo ir, me estoy muriendo, pero te mando un sustituto. Y dice: ¿cómo me va a mandar un sustituto? Era el primer trompeta. Yo te mando, dice, yo no te ocupe. Y él sabe todos los arreglos, compadre, confía en mí. Entonces Cab Calloway, berreado, pero admitió que fuera el sustituto. Cuando yo tocar a Dizzy Gillespie, y entonces le dijo Mario: o sea, este es el muchacho que yo te estoy recomendando. Es un crimen que tú no lo agarres porque este tipo es buenísimo. Así entró Dizzy Gillespie a la orquesta de Cab Calloway y ahí se mandó. Bauzá se casó después con Estela Gutiérrez, hermana de Frank Grillo Machito. Y ahí empieza a trabajar con Raúl Gutiérrez Grillo, conocido como Machito.
Después de uno viva, 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozca la acción de la vida, no debes llorar.
El 3 de diciembre de 1940 es que debuta con Machito en el Park Plaza, en la sala de baile, con los Afro-Cuban, para trabajar después fijo, casi 4 años, en la conga. Pero vamos a escuchar de esa época esto que se llama El Eco del Tambor.
Thank you. tambor, 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 escucha el eco del tambor. A ti le fui al rumbero, al barrio de Turmarilla, en una rumba que había. Tambor, escucha el eco del tambor. Mira, mi guaguanco, arrollando con mi guaguanco.
Estás escuchando Tú eres la música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Decíamos que entre 1937 y 1939 él tocó con las orquestas de Don Redman y Fletcher Henderson. En el 38 se incorpora a la banda de Cat Calloway, donde mete a Dizzy Gillespie. En el 40 abandonó la orquesta de Calloway para crear con su cuñado Frank Grillo Machito los Afro-Cuban. Dicen los que lo conocieron que cuando Bauzá deja a Calloway conocía tanto de música cubana como de jazz. De pies a cabeza. Escribió arreglo para dos trompetas, cuatro saxofones y una sección de ritmo de cuatro hombres de tipo jazz, tratando de buscar el equilibrio entre las dos tradiciones. Y le resultó de maravilla. En 1946 añade una tercera trompeta y un conguero más, un tumbador. Y más tarde, a medida que la prosperidad lo permitía, otro trombón y otro tumbador. La forma como creció la instrumentación es significativa. Porque cuando agregaba más trompetas y más trombones, permitía abrir más las armonías. Y hacía armonía más completa, siguiendo la tradición de las big bands de jazz. Y con el aumento de la percusión, mantenía los ritmos cubanos más, los más complejos. Y dominaban, eran los más dominantes en las piezas que hacían. Logrando una síntesis de las dos culturas tremenda, ¿no? La fusión de la música afrocubana y el jazz popularizaron el jazz afrocubano, a su vez que se fueron ganando fama y admiración y respeto en el jazz y la música popular estadounidense. Fue en 1950 que Bauzá compone Mambo Inn con René Hernández y Bobby Woodland, y Count Basie lo grabó. Pero seguía haciendo música cubana y muchos de sus números y muchos de sus arreglos se hicieron habituales en el repertorio de casi todos los grupos de este periodo. Tocaban ritmos afrocubanos. Pero escuchémonos con Graciela. Ya Graciela está en orquesta, está brillando y nos ofrecen este número que se llama Ahora Mismo.
Ahora mismo, pa' luego es tarde, recógelo todo y no me diga nada. Ya estoy cansada de tanto cuento, la misma jugada y nunca te va. Coge tus cuatro trapos, llévate esa basura y sigue tu camino que yo no aguanto más. Ahora mismo, pa' luego es tarde, recógelo todo y no molestes más.
Contigo. si ya yo fui al cuartel y le di cuenta a la Jara. Piérdete porque te van a llevar. Gracias a Dios que se fue ese señor.
Ahí siguieron haciendo carrera. Y a mediados de los 60, con la ascendente prevalencia de los grupos de Bugalú, que lo llamaban el Bugalú latino, la orquesta de Machito baja un poco, ¿no?, en la popularidad y sufre una sensible pérdida cuando René Hernández, maravilloso pianista, la deja para irse con Tito Rodríguez, lo que también era uno de los arreglistas de la orquesta que eran, vaya, cruciales, eran elementales, eran básicos para el sonido de los afrocubanos. La primera mitad de la década de 70, bueno, hay un comeback de los afrocubanos de Machito con arreglos contemporáneos de viejas piezas y el talento de Israel López, cachao, en el contrabajo, y Chocolate Armentero en la trompeta. Grabaron en 1975 en la Catedral de San Patricio de Nueva York un álbum titulado Afro-Cuban Jazz Moods. De esa época es más o menos este número que le ofrecemos. Yo soy la rumba, Machito y sus Afro-Cubans. Posteriormente, Mario Bauzá y Graciela se van de la agrupación, empiezan los desacuerdos con Machito, y en 1976 formaron la orquesta de Mario Bauzá. 27 de noviembre de 1981, Bauzá recibe el premio de honor de las artes y cultura del alcalde de la ciudad de Nueva York. En 1986, junto con Graciela, graba Afro-Cuban Jazz, un álbum en el que intervinieron músicos radicados en Nueva York como Paquito de Rivera, otro de los monstruos cubanos, Daniel Ponce, José Antonio Fajardo, flautista. Este año, Bauzá compuso El Mareíto con Jorge Dalto e Imitation con Ray Santos y formó la orquesta de conciertos de jazz afro-cubano de Mario Bauzá. El 27 de abril de 1991, la Orquesta de Conciertos de Jazz Afrocubano se presentó con Dizzy Gillespie en el Teatro Symphony Space de Nueva York por la celebración del 80 cumpleaños de Bauzá. El presidente de la compañía disquera alemana Messidor Music, presente en este concierto, firmó con él su primer contrato como solista y director de la propia banda. En diciembre de ese mismo año, Bauzá grabó en su debut como solista el álbum Tanga. Porque esa pieza la hizo en el 48-49, pero se demoró muchísimo en grabarse. Sin embargo, está registrada, ya la habían hecho en vivo. Está registrada como la primera pieza de jazz latino, porque con Poco Coco, que es la primera descarga que se graba en Cuba, lo hace Bebo Valdés en 50, 52, por ahí.
¡Tanga, puro boya!
En diciembre de 1992 grabó su segundo álbum como solista, My Time Is Now, y en mayo de 1993, el que sería su tercero y último álbum. Bauzá es reconocido como el padre del jazz latino. Falleció a los 82 años, querido y festejado por todos. Tuvo los más grandes shows de la televisión. El 11 de julio de 1993, 82 años, fallece. Casi 70 años dedicado a la máxima expresión del barrio latino en Nueva York. We'll be right back.
de que me lo llevo el viejo. Me lo llevo de verdad. Me llevo mi maní.
O sea, Mario Bauzá es uno de los gigantes de la música cubana en general. No es tan conocido en Cuba como debiera ser por ese odio que existe como norma de conducta constante de todo aquel cubano que triunfó fuera de Cuba y que no quiso vivir y bajar la cabeza ante la dictadura que aplica el creo muere a la ley del Corán. Pero sin duda es uno de los grandes y todos los músicos saben quién es y lo respetan muchísimo. Y es tarea importante de todos los que hacemos radio, trabajamos en la difusión, que no se pierda la herencia maravillosa de este gigante, Mario Bauzá.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Coronado. chango. Mio va. Con el poder divino que me dé su bendición, le sirvo tu wifi, elevo a mi papá pa' que abra mi camino y me dé su bendición.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoli por la producción. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado. La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.